Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Y tenemos linterna intermitente, de momento hasta las 8 y cuarto. Vienen los compañeros del tiempo de juego esta tarde de Champions con el partido del Barcelona. Luego regresaremos a las 11, si no hay prórroga. Parece que en este caso no la va a haber, porque el resultado del Barcelona es bastante favorable. Volveremos con el tiempo de la tertulia de La Linterna. Antes de cualquier otra cosa, antes del deporte, la última hora. En Túnez, el terrorismo en Túnez es noticia. Como hemos contado hace unos minutos en La Linterna, son dos los españoles y no uno los que se encuentran entre los 17 turistas muertos en un ataque terrorista, 17 turistas asesinados, ataque contra el Parlamento de Túnez y el Museo Bagdó. Lo ha confirmado, como hemos escuchado en La Linterna hace unos minutos, el ministro de Exteriores García Margallo.
Sí, hay dos personas de nacionalidad española que han resultado muertas. Eso es todo lo que sabemos hasta este momento. Insisto que hay una enorme confusión, como es normal, cuando se produce una tragedia de estos caracteres, y estaremos pendientes a partir de este momento, como hemos estado desde el primer momento, de lo que allí pueda ocurrir.
Uno de los españoles asesinados está identificado, el otro no. Por eso el ministro se ha mostrado prudente con las informaciones que llegan ahora mismo desde Túnez.
No puedo descartar que haya más muertos y no puedo descartar que haya más heridos.
Ha comparecido el ministro en la sede de la delegación del gobierno en Valencia, donde se encuentra García Margallo. Aquí la noticia la ha sorprendido cuando asistía a la Feria de las Fallas. Entre los fallecidos también hay franceses, polacos, italianos y alemanes. También han muerto dos tunecinos, dos terroristas y un policía. En total, 22 muertos y 24 heridos. La secuencia de los hechos arrancaba al mediodía cuando varios hombres armados intentaban entrar en la sede del Parlamento de Túnez, vestidos con uniforme militar. Los guardias se percataron de que no llevaban el arma reglamentaria y comenzó el tiroteo. En la huida, los terroristas dispararon contra un autobús repleto de turistas y se refugiaron en el Museo Bagdó con varios rehenes. Les han retenido hasta 6 horas. Finalmente, las fuerzas de seguridad han conseguido abatir a los terroristas y aún a esta hora los artificieros y expertos en explosivos rastrean las estancias del Parlamento para cerciorarse de que los terroristas no han dejado ningún tipo de bomba trampa. El Ministerio del Interior de España ha enviado ya policías, expertos en terrorismo, para recabar más información sobre el terreno. De momento, como le decía el ministro de Exteriores, hay dos españoles fallecidos y no se descartan que haya alguno más, y también entre los heridos haya también personas con pasaporte español. Buscamos la última hora en conexión con la corresponsal de la cadena COPE, Beatriz Mesa. ¿Qué contamos a esta hora, Beatriz?
Pues que no hay reivindicación del grupo terrorista por el momento, pero por el tipo de modus operandi parece una operación lanzada por vasallos de mal llamado Estado Islámico en Irak y en Siria. Fuentes militares consultadas por la cadena COPE hablan de lobos solitarios que querían poner a Túnez en el mapa del terror yihadista y buscaban un impacto mediático alto. Lo han conseguido al atacar el Parlamento, el Museo Nacional de Arqueología Milenaria, que acoge siempre a cientos de turistas. De hecho, el resultado de ese ataque, como explicabas, ha sido, de momento, 21 muertos, 17 turistas extranjeros de diferentes nacionalidades europeas, incluida la española. Dos tunecinos también han perdido la vida y 22 personas se encuentran heridas, algunas muy graves, en un hospital en el centro de Túnez. El país declara la guerra contra el terrorismo y pide al gobierno unidad entre todas las corrientes políticas y la sociedad civil para hacer frente al yihadismo.
Este ataque terrorista es el más grave en Túnez desde el año 2002, cuando una veintena de alemanes fueron asesinados en una matanza similar en la isla de Yerba. El gobierno de España ha condenado este ataque terrorista y ha dicho que los responsables tendrán que responder ante la justicia. Los reyes, don Felipe y doña Leticia, han enviado un telegrama de condolencias en el que muestran su solidaridad y cercanía con las víctimas de este ataque y los deseos de pronta recuperación de los heridos. También el presidente del gobierno ha mostrado sus condolencias al presidente de Túnez. Condena unánime por parte de todas las instituciones europeas la actividad del terrorismo yihadista. Se ha intensificado en las últimas semanas en la frontera oeste con Argelia, en Túnez. Precisamente el Ministerio del Interior había anunciado en las últimas horas la desarticulación de 4 células terroristas, con la detención de 22 personas que estarían reclutando y facilitando el envío para hacer la guerra en Siria. Túnez es uno de los países de donde ha partido el mayor número de terroristas hacia Siria e Irak para integrarse en las filas del Daesh, lo que también se llama Estado Islámico. Túnez fue el primero de los países los que arrancó esa primavera árabe. Este es un atentado contra una democracia que da pasos más firmes que otros países árabes en los que se ha intentado romper con regímenes dictatoriales. Esa es la noticia de última hora. Seguiremos informando, por supuesto, a lo largo de la tarde-noche de todas las novedades y toda la información que va llegando desde Túnez, donde reina la confusión y el caos, como ha contado el ministro de Exteriores García Margallo, confirmando que hay dos españoles entre los fallecidos durante la matanza. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hoy intermitente. Ahora apagamos enseguida que viene el tiempo de juego, después volvemos a las 11. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Violentos disturbios ante la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt.
350 personas han llegado a ser detenidas, protestaban por la inauguración de la nueva sede. Han asistido miembros de Podemos y de Syriza. 94 policías han resultado heridos.
El juez ruso sienta en el banquillo a los 11 acusados del caso Pretoria.
La red de corrupción que operó entre 2000 y 2009 en varios ayuntamientos barceloneses, entre ellos están Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, dos altos cargos de CIU en la presidencia de Puyol.
Admitida a trámite la querella del PP contra Tania Sánchez.
Está acusada de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos en los contratos adjudicados a su hermano cuando era concejal de Rivas.
Hacienda avisará a los morosos antes de publicar la lista.
Para que puedan presentar alegaciones o saldar su deuda para no aparecer en esa lista. Advertirá por carta quienes deban más de 1 millón de euros a fecha 31 de julio.
Casi 125.000 españoles dejaron nuestro país el año pasado.
Un 6% más con respecto a 2013. Dos de cada tres eran extranjeros, pero con nacionalidad española. Más del 60% estaba en edad de trabajar.
Inditex eleva su beneficio un 5% en 2014.
Hasta los 2.500 millones de euros. La plantilla participará en los beneficios que se obtengan en 2015 y 2016. Amancio Ortega ingresará este año 961 millones en dividendos.
Tráfico detecta en una semana a casi 300 niños viajando sin retención.
70 iban en el asiento del copiloto. Los adultos se excusan diciendo que no va a pasar nada y que van despacio. También se detectaron a 4.500 personas que viajaban sin cinturón.
Descienden las agresiones a los médicos.
Han bajado casi un 3% con respecto a 2013. Uno de cada tres facultativos no denuncia. Las causas principales, la discrepancia con la atención recibida y el tiempo de espera.
Una sociedad sin niños es una sociedad triste.
Son palabras del Papa Francisco durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Dice el pontífice que los menores son un gran don para la humanidad, pero también los grandes excluidos.
La primavera será más cálida y seca de lo habitual.
Según meteorología, la temperatura media será de 18 grados con máxima durante el día de 23 y mínimas de 13. Comenzará el viernes.
El Día del Padre estará pasado por agua.
Lloverá en toda la península y en las islas a lo largo de toda la jornada. La nieve caerá a partir de los 1.400 metros y las temperaturas subirán en general, salvo en el norte.
Así estamos contando lo esencial de la actualidad. Está ahora la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Hay tiempo confidencial, claro.
Ático ideal parejas.
Menos cuando vienes con tus amigos.
Cariño, de eso hablamos otro día, ¿vale? Uh-huh.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Hoy Confidencial Express, Linterna Confidencial Express, que enseguida empieza el tiempo de juego. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Dónde estás? ¿En Valencia?
Yo en Valencia.
¿Estás en Valencia?
Sí. Estoy en Valencia.
¿Qué te han dicho entre las fallas de las expectativas electorales en Valencia?
Pues que va a haber un vuelco.
¿Va a haber un vuelco?
Pero un vuelco importante, además. Vamos a ver, el PP va a ganar, va a mantener la mayoría absoluta en la ciudad, va a perder por derribo Alicante, y más o menos va a mantener Castellón, aunque está todavía la duda ahí. Pero sí, la comunidad, lo que
se te escucha fatal, Federico. Es casi irradiable el sonido que nos está llegando. Fernando Jauri, mientras recuperamos a Federico para poder escuchar algo de lo que nos está contando, ¿todavía te queda algún apunte del rey Felipe VI de tu conversación con él de las últimas horas?
Yo creí primero que la mascletá era mediodía, pero
sí,
bueno.
Ya estaba ahora la mascletá con Federico. Ahora.
Por eso. Oye, te decía, a ver, es que en relación con los atentados yihadistas.
Sí.
Gente muy cercana al rey me expresaron una preocupación real y cierta ante esas amenazas que han llegado contra el rey y la reina, que amenazas inequívocas. Sospecho que se lo toman muy en serio, lo cual es un problema muy grave cuando tenemos una pareja real que se mueve muchas veces independiente, uno va a un sitio y otro va a otro porque están en un tour de presencias en todas partes y además bastante bien seleccionadas esas partes. Uh-huh. Pero claro, tener la sensación de que te están persiguiendo o que puede ser real nada menos que un magnicidio de estas características, pues se obliga a potenciar muchísimo la seguridad, con lo cual pues, potencia también los incomodos y los inconvenientes de todo tipo. Este no es un pequeño tema cuando tenemos unos reyes cuya presencia se solicitan en todas partes.
¿Sabes? En todas partes, sí.
En todas partes, y claro, tienen que multiplicarse, insisto, es que tienen un nivel de actividad, tanto el rey como la reina, como conjunto, pero también por separado, bueno. que es tremendo.
Bueno.
Y luego te digo,
rápido.
Insisto, voy a insistir una vez más. Encontré al rey optimista y lo encontré sobre todo, pero perfectamente informado. Bueno. Déjame que hable de mi libro un momento.
Rápido.
Lo sabía todo, lo que se había publicado sobre él en el libro y en otros libros.
Bueno.
Un libro de la Cernuda que aparece ahora sobre
el rey Juan Carlos. Y de Pilar Cernuda, sí.
La Cernuda ha dicho, quiero decir, de Pilar Cernuda. De mi amiga Pilar Cernuda,
sí,
perdón.
Venga.
Bueno, que de verdad que...
Lo sabe todo.
Lo sabe todo hasta
A ver, denuncias. ¿Qué hemos recuperado a Federico? Federico, en 20 segundos, titulares del vuelco político en la Comunidad Valenciana en mayo.
Vuelco político. Se mantiene el Ayuntamiento de Valencia, eso sí. Se pierde por derribo el de Alicante.
El PP lo pierde.
Pierde Alicante por derribo. Y puede que mantenga el de Castellón, pero está más en duda. Pero pierde clarísimamente la comunidad, la presidencia de la comunidad. Porque aunque va a ganar, no va a sumar con nadie para poder llegar a la mayoría absoluta.
Bueno.
Y sin embargo, ya está totalmente construida la alianza entre Compromís, el PSOE y Podemos para poder gobernar después del 24 de mayo. Es decir,
un Frente Popular en Valencia. Pero eso ya hablaremos otro día. Oye, mañana el programa lo hacemos desde Murcia y yo os espero a los dos, ¿eh?
Muy bien, ahí nos vemos.
Adiós, Fernando Jauregui. Sí,
está cerca, yo voy...
Mañana nos vemos.
Bueno, cerca...
Sí, está cerquita. Adiós. Sí, sí. Adiós, Federico Quevedo. Adiós, Fernando Jauregui. Empieza el tiempo de juego ya. Adiós.